Hola, bienvenidos a esta agenda cultural y social en la que hoy me acompaña Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Raquel? Estaré contigo estas próximas 3 semanas.
Pues será un placer. Esperamos que ustedes también acudan a esta cita con las noticias de sociedad y de cultura, pero ya saben que siempre un poco tintadas en ocasiones por la actualidad política. Pero no empezamos hablando de política, sino de deporte, porque la Federación de Comunidades Judías de España ha emitido en sus redes sociales pues mensajes de enhorabuena a las campeonas del mundo, las gimnastas, el equipo de gimnasia rítmica español que se ha proclamado campeón del mundo en Frankfurt en este 2026. Así que desde aquí nos unimos también a esa felicitación. Claro que no todas las noticias que tienen que ver con el deporte han sido agradables en lo que tiene que ver con la labor de la Federación de denunciar el antisemitismo, como hacemos aquí siempre en Radio Sefarad. Teledeporte ha tenido que rectificar, ya saben, ese suceso en el que omitía el comentarista intencionadamente el nombre del atleta israelí en una de las competiciones. Se trataba de Omar Sif y han tenido que volver a rectificar porque no se llamaba Omar, sino Ongi. Esta situación pues responde exclusivamente a la complejidad de las largas jornadas de atletismo, decía Teledeporte, pero no ha sido esa la opinión de la Federación de Comunidades Judías de España, Jorge.
No, claro, ellas dicen que porque están con mucho trabajo, con lo cual pues sacan por ahí sus reivindicaciones laborales que tendrían que aclarar con la administración, porque estábamos hablando de una cadena pública, pero no, nunca se han olvidado de los nombres de ningún otro representante de ningún otro país. Entonces llama un poquito la atención. Y aparte, como dices tú, que en la rectificación vuelvan a cometer un error con el nombre de esta persona, pues ya clama un poquito al cielo, un poquito solamente. Por eso también en Radio Sefarad hemos puesto en la cabecera, pueden ver el comunicado de la Federación y también la supuesta rectificación de Televisión Española, que es en definitiva el patrón de este canal de deportes, y con la recomendación de que si no quieren que se les acuse antisemitas, simplemente tienen que dejar de serlo.
Pues se puede decir más alto, pero no más claro. Seguimos hablando de Israel, de personalidades, de personas israelíes, en este caso en labores humanitarias, porque un equipo de rescate israelí ha conseguido salvar con vida, recuperar con vida a una pequeñita, una niña de 3 años, entre los escombros, 100 horas después del terrible terremoto de Colombia. Ha sido en Cali y aquí tienen este vídeo, estas imágenes que les invitamos pulsando en la flechita a contemplar. Desde aquí nuestra enhorabuena para estos equipos de rescate que tampoco lo han tenido fácil a la hora de sobrevolar el cielo español. Ya saben que el gobierno español prohibió que el avión israelí atravesara nuestro espacio aéreo, a pesar de esas dificultades, los equipos de rescate israelíes han llegado a Cali. Como siempre que hay un desastre natural, se ofrecen para ayudar en lo posible, en este caso salvando la vida de esta niña que sin duda no olvidará quién la ha rescatado.
Bueno, hay que decir que en principio, y a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, con el reciente terremoto en Venezuela, Colombia está mucho más preparada contra los terremotos. Hemos hablado con el presidente de las comunidades judías de Colombia. Es un país que ha sufrido mucho, pero que también ha trabajado para reparar, y hay muchas construcciones que se han hecho. Por ejemplo, Cali, donde era el epicentro, no está tan lejos de la capital, de Bogotá, y sin embargo pues no se han venido abajo edificios en Bogotá, porque ya en los últimos tiempos se han construido con los mecanismos más avanzados antisísmicos. Y también por eso en las primeras horas pues dijeron que no iban a pedir ayuda a servicios de bomberos extranjeros. Y no sé exactamente cuándo fue esto, pero sí que se vio una noticia ya hace unos días de la presencia de la organización ZACA. ZACA es una organización que, más que intervenir en el rescate, interviene en la recuperación de cadáveres. Y bueno, es una labor que también pues es muy necesaria en épocas como estas, no solamente los cadáveres de guerras, que son a los que están más acostumbrados, pero también los de los terremotos, porque ya sabemos que en Venezuela se han arrojado unas cifras que son muy por debajo de las estimadas de muertos, y esto pues tardarán años en despejar los escombros debidamente para encontrar los cuerpos y darles la sepultura o el trato que quieran sus deudos. Así uh-huh. que, bueno, agradecemos como siempre a la presencia de estas organizaciones israelíes, y nos da un poquito de vergüenza que a las organizaciones que vienen a salvar vidas a otros países les hagan problemas para pasar por encima de España.
Uh-huh. Cadena también está presente en esta catástrofe, ayudando, realizando esa labor humanitaria que les caracteriza. La cuenta en X de la Embajada de España, no, perdón, del Estado de Israel, en nuestro idioma, nos habla de ese tercer día en Cali de los equipos de rescate e ingenieros israelíes que continúan trabajando junto a las autoridades colombianas, como nos comentaba Jorge, buscando, evaluando y haciendo todo lo posible por ayudar. Tienen otro vídeo también muy interesante, pinchando en esa flechita azul. Y hablando de Colombia, se ha conocido la noticia de que precisamente la persona más rica de Colombia, Jaime Gilinski, el judío bimillonario y filántropo, ha anunciado una donación de 50 millones de sus fondos privados.
50 millones de dólares.
50 millones de dólares, gracias, sí, para, bueno, ayudar a la reconstrucción de las zonas más devastadas a causa de este seísmo. Él procede de una familia judía de origen lituano y bueno, desde aquí, desde luego, nuestra felicitación por demostrar que en los peores momentos, bueno, pues está ahí para ofrecer ayuda a sus compatriotas. Hablábamos antes de israelíes y lo vamos a seguir haciendo porque queremos contarles que Sagi Dekel Echen, seguro que recuerdan su nombre, fue uno de los secuestrados por Hamas el 7 de octubre. No solo está intentando volver a la normalidad, a la vida, sino que después de 498 días de cautiverio y de estos días después de la liberación, intentando recuperarse, bueno, pues él ha vuelto a cantar en Nir Oz. Él fue secuestrado el 7 de octubre y esta semana, frente a 3.000 personas en su kibbutz natal, en Nir Oz, bueno, pues volvió, como les decimos, a cantar. Se pudo de nuevo escuchar su voz. También vamos a poder oír la voz de Omer Sentov, otro de los secuestrados, pero en este caso una voz literaria, porque nos cuenta Omer que ya durante el cautiverio estuvo más de 30, creo que 50 días en un cuarto oscuro, solo él. Dice que empezó a escribir mentalmente este libro que ahora presenta. El post está en hebreo, pero pueden acceder a la traducción, y sin duda en Radio Sefarad vamos a ofrecerles más información acerca de este libro. Y vamos ahora con la parte eminentemente cultural de esta agenda, porque hablábamos de estos rehenes. Y Fauda, ya saben, la quinta temporada está centrada en los sucesos del 7 de octubre. Saleh Mergui nos cuenta en su perfil de Instagram que ha publicado un artículo que les recomendamos. Apareció este sábado pasado en la revista LOC del diario El Mundo y nos ofrece anécdotas y detalles de esta quinta temporada de Fauda, sin contarnos, sin destriparnos nada, por supuesto. Además, entrevista a uno de los actores que participan en la nueva temporada. Se llama Ali Ali y es el actor que interpreta a un terrorista Es un actor árabe-israelí que protagoniza esta nueva entrega de Fauda que estamos, por supuesto, deseando ver.
Y no olvidemos que uno de los que han sido secuestrados o que estaba herido era uno de los actores de Fauda, ¿no?
Era uno de los actores, Idan Hamedi, sufrió heridas muy, muy graves. Ella, gracias a Dios, se recuperó, pero sí que el equipo de Fauda perdió a uno de sus productores más importantes. No recuerdo ahora si fue en el 7 de octubre o ya en la guerra de Gaza, pero sí es... Es una historia que, como a todos los israelíes y como a todos, nos ha llegado y nos ha tocado especialmente. Seguimos en Israel, porque han encontrado una piedra de la época del Segundo Templo. Ha sido hallada en Jerusalén y precisamente de Jerusalén es lo que pone en parte de la inscripción que han hallado en esta piedra la Autoridad de Antigüedades israelí. Es una inscripción de hace más de 2.000 años que los niños de hoy pueden leer en la misma lengua de sus antepasados, en la misma tierra. La historia no comenzó ayer, la presencia judía en la tierra de Israel se remonta a miles de años y está documentada en textos, inscripciones, sitios arqueológicos y tradiciones que forman parte de la historia de esta tierra. Vean la piedra, la verdad es que es muy emocionante. Está señalado está subrayado esa parte en la que pone de Jerusalén. Y seguimos hablando de la tierra de Jerusalén, de ese legado milenario, en esta ocasión gracias a un post del Instituto Shalem que nos invita a participar en una masterclass, formación y transmisión de la Biblia hebrea. ¿Cómo se formó la Biblia hebrea que conocemos hoy? Bueno, pues gracias a esta masterclass podemos descubrir el fascinante proceso de composición, recopilación y transmisión de los textos bíblicos. ¿Junto a quién? Pues precisamente alguien que sí que puede dar una masterclass sobre este tema, el doctor Adolfo Reutemann, ya saben, uno de los mayores especialistas en Biblia y en los rollos de Qumran, en los manuscritos del Mar Muerto. Les avisamos con tiempo. Esta masterclass está prevista para el 22 y 29 de agosto a las 10 a.m. de Hora de México. Es en directo, son 3 horas por sesión. Habrá también preguntas y respuestas. Se podrá acceder a las grabaciones durante un año y además se ofrece un certificado de participación. Tienen más información en este post, como les decimos.
Y las 10 a.m. de México son las 7 de la tarde aquí en España, con lo cual es un horario bastante accesible para mucha gente, incluso después de haber ido a la playa o a la piscina.
Incluso cuando estén esperando para escuchar Radio Sefarad.
Exacto.
Bueno, seguimos hablando de libros de otro tipo y nos vamos a nuestra librería preferida en el mundo, Teleo, en Tel Aviv. Nos trae una recomendación literaria para estos días, como decía Jorge, de vacaciones. Se trata del libro Ruth, publicado por Seix Barral, lo firma Adriana Riva, y nos habla de Ruth, una mujer judía viuda que se cansó de obedecer y empezó a decir lo que pensaba. Llena de humor y apuntes tragicómicos, es un librazo, nos aseguran desde esta librería. Tienen más información también en el post.
Perdón, sí. No es la Ruth bíblica entonces, es una Ruth actual.
Sí, es una mujer judía viuda. Bueno, eso podría ser Ruth.
Claro, por eso digo
que se ve llena de humor y apuntes tragicómicos. Pues tendremos que investigar más sobre... Hombre, seguro que está inspirado, al menos el nombre, ¿no?
El nombre o la situación, claro.
Bueno, pues su Dios será nuestro... Su libro será nuestro libro. Con esta recomendación de Teleo Tel Aviv. Y nos despedimos con otro libro, bueno, con un autor de libros que han iluminado, que han alegrado la infancia y la juventud y la madurez de muchas personas. Asterix y Obelix, su creador, cumple 100 años.
Bueno, cumple de nacimiento.
Sí, perdón.
Ya no está entre nosotros.
Sí, lo he contado muy mal. Casi humorísticamente podría haber sido una viñeta de Asterix y Obelix.
Pero Uderzo, ¿verdad? Se llamaba.
René Goscinny.
Goscinny era el
creador. Dibujante, sino el creador de la historieta. Y Albert Uderzo era su colaborador de tantísimos años. Y entre ambos lanzaron el primer dibujo de Asterix en 1959. René Goscinny había nacido el 14 de agosto. Nos retrasamos un poquito por el fin de semana en recordar su nacimiento en 1926 en París, pero su origen era polaco. Sus padres eran inmigrantes judío-polacos. Su abuelo paterno fue un rabino en Varsovia. Tienen muchos más datos en este post, pero decirles que también es el autor de Lucky Luke, uh-huh, del pequeño Nicolás, una historieta francesa, Le Petit Nicolas, y muchas más maravillas, entre las que reina, claro, Asterix y Obelix. Uh-huh. Así que desde aquí, bueno, pues recordar al autor de esas historias que...
Y esa frase magnífica en boca de Obelix: están locos estos romanos, ¿no?
Exacto. Bueno, pues esperemos que les hayan interesado nuestros contenidos. Sigan escuchando Radio Sefarad.